Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, Radionautas. ¿Qué tal? Nuevamente ha llegado el viernes después de aquel fin de semana largo tan bonito que disfrutamos. Este no es tan largo, pero la semana se hizo cortita. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo anda todo eso?
Acá estamos, todo muy bien. Bueno, yo extraño me encantan los fines de semana largos. He llegado a la conclusión que me encantan. Me encantan de todo tipo. Es más, me gustan más lo que tienen el lunes incorporado que lo que tienen el viernes. Es lo que te digo.
A mí me encantan los fines de semana largos, pero que duran de lunes a lunes. Esos fines de semana me fascinan. Esos
son re buenos. Estoy de acuerdo contigo.
Ustedes deben ser argentinos. Eso es lo que pasa.
Exactamente.
No sé. Mañana veo. Mañana a las 4 de la tarde veo a ver qué soy.
No, yo ya vi la semana pasada. No quiero ver nada más. Suficiente para
No hay que ser cobarde tampoco.
No, cobarde no, pero ya hay una cuestión de preferencia. Lucho, tenemos un ingreso. Ahí lo estamos viendo, Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, perdón por la demora, pero
por favor.
Tuve algún problema tecnológico acá.
Vos sabés que acá estamos abiertos desde las 19 y puedo entrar. Ya. Tranquilamente. Bueno, señores, acá estamos, vamos a charlar hoy sobre unos cuantos temas técnicos que vienen muy bien, mientras nuestro amigo Daniel Zimmerman de Escalada está ya corriendo la regata a Punta del Este. Largaron con un viento de jeta, te digo, bastante duro, y van a tener varias horas de lucha, ¿no es cierto? Ya conocemos eso, Cerruti, de qué se trata. Estás muteado, Cerruti. Y dale nomás. No te escuchamos. Ahí va, de a poquito.
Mientras esperamos que Cali se conecte, también quiero comentar el tema de esta semana. Llegaron los IMOCA a la ruta del RON. ¿Sí?
Sí.
Así que después de eso vamos a tener un poco de comentario. La verdad que es muy, muy interesante. Más que nada porque no llegó el que pensábamos que iba a llegar primero, que tenía todos los puntos, así que nada, después lo comentamos, tranquilos.
Y fútbol es el fútbol, viste cómo es, el fútbol es el fútbol.
Iba a salir el tema, ¿no, Marcelo? En cualquier momento.
Sí, no hay manera de evitarlo.
Sí, absolutamente, es imposible eludirlo.
Y sobre todo en estas circunstancias tan complicadas, ¿no? Pero bueno.
¿Para qué está hecho un mundial si no es para esto?
Sí, justamente.
Marcelo,
los nervios de punta y los pelos también.
Tal cual. Marcelo, yo que he consumido en una época, porque me hizo una vez un barco toneladas de pintura Yori.
Qué bueno, buenísimo.
No sabés lo agradecido que estoy a vos y a esa marca por la calidad de las pinturas que en aquel momento y pasillas que en aquel momento ustedes me vendieron. Que compré a través de otros intermediarios, por supuesto. Bueno, yo no sé por qué, pero no es que te quiera alabar, pero sigue teniendo un prestigio la marca enorme. ¿A qué se debe?
Y se debe a que, de alguna manera, tratamos de mantener siempre el estándar de calidad, ¿no es cierto?, para lo cual fue formulada originalmente la pintura. Uno tiene varias opciones como para poder enfrentar los problemas económicos, y lo primero que hace todo el mundo es bajar la calidad. Nosotros subimos los precios, no hay otra alternativa. O sea, si podemos mantener la misma calidad, o mejor dicho, el compromiso es mantener la calidad por la durabilidad que tiene la pintura, por el prestigio y por los 40 o 50 años que hace que está en el mercado. La marca tiene 60 años, de los cuales hace 33 más o menos que estoy en la firma, siempre responsable de la parte de calidad y de formulación, justamente nos dedicamos a conservar las formulaciones originales, hacer las pruebas necesarias, y bueno, los resultados son los que se ven, ¿no?
Mirá, yo te voy a decir una cosa, además de consumirlas, no por un problema, un asesoramiento cualquiera, yo soy muy amigo de una ingeniera que trabaja en el INTI, sobre todo en la parte de pinturas. Ah. Y cuando llegó el momento de pintar el barco, porque era un casco de acero bastante nuevo, o sea, más bien era nuevo el barco, el esquema de pintura que el INTI nos mandó especificaba claramente la marca de ustedes.
Ah, sí. ¿Se puede saber el nombre? ¿Se puede saber el nombre de la ingeniera o...?
¿El nombre de la ingeniera?
Sí.
Sí, ahora después te pregunto. Te dije la ingeniera, vale. Perfectamente, sí. Sí. Perfecto. Niño Gómez, de apellido.
Niño Gómez, sí, la conozco. Fue en su momento la jefa de la parte de superficies. Ahora creo que está Mónica Pintos.
Puede ser, conozco. No sé, pero yo. Claro, Alicia la conozco hace muchos años. Claro, y te comento que el barco lo estábamos haciendo con el hermano de ella. Y Alicia nos mandó todo el esquema de pintura y específicamente nos dijo que tenía que usar.
Que tenía que usar, perfecto. Así que nosotros solemos hacer muchos ensayos dentro del INTI, en la parte plásticos, en la parte de recubrimientos y demás, para obviamente de alguna manera homologar los productos y saber cuando uno tiene que hacer una modificación que sea la correcta, ¿no es cierto?
¿Sabes, bueno, Marcelo, que hoy por hoy... la gente está volcándose a hacer trabajos en los barcos por a veces la falta de profesionales, otras veces porque es más económico. En otros casos, como es el caso de Luis, porque tiene esa inquietud de querer saber cómo se hace y hacerlo, ¿no? Está y, bien. Por supuesto, después de una pintura de fondo te quedan un montón de dudas. Y nos está escuchando... También les vamos a dar algunos consejos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que estar después de pintar la última mano en tierra el barco antes de que tome contacto con el agua la pintura? Bien. ¿Cuál es el tiempo recomendado?
Está bien, vos te referís más que nada a la parte de obra viva, ¿no es cierto?
De obra viva, claro.
A lo que llamamos el antifoam. El poliuretano, todo lo que es cubierta y demás, normalmente sigue secando. Porque eso
a la cubierta vamos a ir luego porque...
Dale, listo. Bueno, vamos con el fondo. Empecemos con la parte de obra viva. Bueno, normalmente depende mucho de qué tipo de antifouling estamos usando. Voy a tratar de ser rápido y, digamos, que no nos lleve, como la otra vez, todo el programa a mi charla. ¿Está bien?
Pero lo que pasa es que interesa.
Eso va a depender de ustedes, no tanto de mí. Bueno, el tema es así. Dependiendo del tipo de antifouling que se usa, ¿no es cierto? Podemos ir de los más sencillos a los más complicados. Los más sencillos es lo que se está usando hoy por hoy, que es el epoxi bituminoso, que anda muy bien, es bastante económico, tiene fácil repintado. Normalmente lo importante es que se evapore bien el solvente, ¿sí? En verano puede ser 4 días, 5 días que puede estar fuera del agua. No hay ningún problema, puede pasar meses fuera del agua. No es económico, ¿no?
Ya, claro.
Pero puede pasar meses que no hay problema, va a actuar después como antifouling en el agua. ¿Sí?
La pregunta va principalmente a lo antes posible quiero ir al agua.
Entonces, claro. Bueno, en el caso del
tiempo posible.
Claro, en el caso del bituminoso, la problemática puede ser que si lo botamos a los 2 o 3 días, el bituminoso se ponga marrón. ¿Sí? Es muy normal que esto suceda cuando se bota muy rápido, cuando va al agua, a la embarcación. ¿Por qué? Porque hay solventes que están residuales en el film de pintura. Recuerden que los antifouling generalmente se aplican en espesores, ¿no es cierto? Porque es de la manera que rinde. Por ahí son 4 o 5 manos con rodillo, ¿no es cierto? Queda un espesor de por ahí 200 micrones, que es una cantidad importante, ¿no es cierto?, en cuanto a pintura, sí. Y queda mucho solvente ocluido, y ese solvente en algún momento se quiere ir. Cuando se va dentro del agua, se encuentra con el agua del otro lado. Y si es miscible, no hay demasiado problema. Pero hay algunos de los solventes componentes que no son miscibles con agua. Entonces, generan un tipo de reacción que hace que se coloree el bituminoso.
Decime, ¿y esas ampollitas?
Eso sería lo más complicado.
Esas ampollitas, por ejemplo, muchas veces sacamos un barco del agua y uno ve unas ampollitas que uno las aprieta con el dedo y sale un líquido, te diría, color marrón, que tiene una especie de olor o de aroma a solvente.
Ese es vinagre. Generalmente o vinagre, claro. Normalmente, si está con agua o si tiene líquido, no es solvente. ¿Está bien? Es un problema de ósmosis. ¿Sí? Debe haber entrado agua por algún tipo de poro y genera de alguna manera, por presión, genera esa ampolla. La ampolla de solvente normalmente está vacía. ¿Por qué? Porque el solvente, si se seca rápidamente la superficie hablemos del bituminoso, ¿no? Si se seca rápidamente la superficie del bituminoso, el solvente queda ocluido en ese film que hablamos, que puede llegar a ser de 200 micrones, queda ocluido. En algún momento se quiere ir. Para la fibra no se va a poder ir. Se quiere ir para el lado donde está el bituminoso, que es la parte más blanda. Entonces lo que hace, por una cuestión de presión osmótica, o de presión de vapor, mejor dicho, hace como una ampolla. Esa ampolla generalmente, cuando es de solvente, está vacía. Eso es solvente ocluido. Cuando tiene agua y tiene olor a vinagre, generalmente es al revés. Eso viene por algún poro que entró, o por una cuestión de lo que fuere, por ósmosis, o porque hay permeación de adentro hacia afuera. No son los casos más comunes, pero a veces hay embarcaciones que estuvieron mucho tiempo sumergidas, hundidas y demás. Las cuadernas, todo lo que es madera, todo lo que es construcción interna, se llena de agua y en algún momento sale. ¿Está bien? Y generalmente hay muchos que no lo dicen, pero han habido barcos reflotados que se han pintado y han tenido ese tipo de problemas. Claro. Que el agua viene de adentro, no de la sentina, viene de la estructura. ¿Está bien? Y generalmente forma olor a vinagre, ¿por qué? Porque está trayendo parte del fenólico con el que está constituido el aglomerante de la fibra. La fibra no se hace, no se aglomera con epoxi, sino con resina fenólica. Generalmente eso tiene olor a vinagre y es ácido.
Es ácido.
¿Sí? Si uno le toma pH, va a dar por debajo de 7. ¿Está bien? Ah. Da por debajo de 7. Si fuera por encima de 7, es alcalino. Generalmente el vinagre es ácido, ¿está bien? Por eso lo usamos para cazarlo, ¿sí? Claro. Y tiene ese olor característico de alguna mezcla que puede haber ahí con ácido acético o algo que esté dando vuelta, de parte de impurezas del producto, fenólico, lo que fuera.
Te voy a dar otro dato que nos
ha... No sé si contesta eso...
Perfectamente.
Sí.
Perfectamente.
Nosotros pintamos un fondo que tenía 4 años, nos había quedado pintura y la llevamos a analizar al señor Daniel Zimmerman. Nos dijo, dale para adelante con esta pintura. Primero y principal, el fondo estaba perfecto. No tenía ni una sola ampolla después de lijarlo. O sea que ha quedado bastante bituminoso todavía en el fondo de 4 años. Y volvimos a pintar encima con aquella pintura más alguna mano con una pintura nueva. Nos dijo Daniel que estaba todo bien. A ver, eso. ¿Estamos pintando con 2 pinturas diferentes de 4 años a esta parte o estamos pintando prácticamente con el mismo contenido, con la misma conformación de la pintura?
Mira, por lo que hablábamos antes con Calies, ¿no? Porque lo voy a ir... Sí. Con Cali, sí. Por el tema de calidad y demás, el compromiso siempre es trabajar con el mismo producto, los mismos proveedores, con los cuales ya los tenemos como asociados prácticamente.
Pero en los 4 años, ¿pudo haber cambiado algo?
No, en la composición dentro de la lata, decís vos.
Sí.
Y mirá, lo que puede haber pasado es
lata 0 kilómetro, ¿eh?
Si no estuvo abierta y no tuvo pérdida a través de la lata, de solvente y demás, es prácticamente lo mismo que salió de fábrica. Tengo muestras de productos nuestros de hace 20 años atrás, de los cuales, estando bien cerrado y conservado, sí, cada uno en su envase original, no tiene problema. No tiene problema. Los productos epoxis no tienen problema. Los sintéticos pueden llegar a tener problemas, los poliuretanos, sobre todo la parte catalizador, la parte B, esa es la que más problema tiene. Pero generalmente, si están bien conservados, no hay problema. Los productos, claro, se conservan. Los epoxis son los que más aguantan. Siempre, obviamente, separados, ¿no? Y en su envase original.
Sí, por supuesto. Evidentemente, es un tema que a la gente le interesa porque en muchos casos no utilizamos todo el material.
Correcto,
bueno,
correcto.
La próxima vez que lo saco, a lo mejor tengo que hacer algún arreglo, alguna cosa, y tengo material y quiero saber si eso, si eso lo voy a poder utilizar.
Eso hay que conservarlo en su envase original y bien, bien tapado. Eso es lo importante, que nada se, digamos, se quede abierto y nada. Inclusive usar siempre espátulas distintas o lavar la espátula cuando voy a mezclar la parte A o cuando voy a mezclar la parte B. ¿Está bien? Porque por menos que entre, puede que cause algún tipo de reacción y eso rápidamente reacciona y se queda dura o la parte B o la parte A.
Está bien. Y la otra, perdóname, Cali.
Sí, después seguimos con el antifouling.
Claro, sí, no. Yo quería hacerte una preguntita.
Porque justamente en el tema antifouling, nos comentaban y nos consultaban también cuánto tiempo ya con el barco en el agua ese producto sigue transformándose hasta estar completamente instalado como la parte del barco.
Como parte de la embarcación. Claro. Bueno, si querés, te contesto esto. Nos quedó pendiente hablar de los otros antifouling por los tiempos de botar el barco o de que vuelva al agua, como quieras. Si querés, te contesto esta pregunta y,
sí,
y volvemos
dale,
a
la dale, y después seguimos con eso, que tenemos algunos detalles más.
Eso que me decís vos, normalmente un producto epoxi con 7 días a 25 grados tiene toda la capacidad de resistencia química, antifouling, que es insoluble en agua y demás. Con 7 días a 25 grados es suficiente. Normalmente, si estamos hablando de que se pinta en verano, en 3-4 días al sol ya está horneado. Está bien, entonces ya está seco, ya está duro y ya es lo que tiene que ser. Parte de la estructura. ¿Está bien? Claro. Las cosas que pueden pasar después van a tener que ver no tanto con la pintura, sino con el tratamiento de superficie. Que siempre hablamos, charlamos la otra vez, que la pintura es buena, ¿está bien? Pero es solo el 20%. El 80%, el 75% es la preparación de superficie. Eso es fundamental. El lijado, el arenado, el granallado, el fofa, lo que sea, es el fundamento primordial para que el esquema funcione. Si no, no, sí. Ninguna pintura, por más de que sea la mejor del mundo, va a aguantar sobre algo contaminado, ¿no?
Con respecto a eso, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo lo he utilizado, pero cuando yo lo comento me lo relativizaron muchas veces. Y con cara de expertos, y bueno, yo sí me guío por lo que me había dicho Alicia, que me parece que es una autoridad técnica bastante indiscutible.
Sí, señor.
Teniendo en cuenta, inclusive con cascos de acero, como era en ese momento el mío, o después en otros barcos de plástico, Alicia siempre me recomendó pinturas que sean puente de adherencia. Y no solamente me lo recomendaba ella, sino también el ingeniero Alonso, que hace barcos y de acero, que me recomendaba hacer puentes de adherencia para recibir distintos tipos de pintura. O sea, entre la masilla y la pintura final, una pintura de puente de adherencia. Por supuesto que cada vez que toco ese tema, me miran con receta de confianza y me ponen cara como condescendiente de que estoy diciendo pavada. Pero yo creo que no estoy diciendo pavada. Yo creo que es fundamental el puente de adherencia entre una pintura y otra, entre una sustancia y otra sustancia.
Normalmente, digamos, lo que se hace es, dependiendo la estructura o dependiendo la superficie, generalmente se pone una imprimación, ¿está bien? Que de alguna manera sea como una interfase entre el producto anterior y el producto nuevo. Está dividido, ¿no es cierto? Está dividido. El 50% le pone por ahí una imprimación, como puede ser la de fondo mini o la que fuera, y el otro 50% normalmente aplica sin imprimación. ¿Está bien? Lo ideal sería poner...
Yo te diría que es distinto el porcentaje. Yo te diría que hay un 70% que no lo usa y un 30% que lo usa.
Bueno, yo estuve benévolo entonces. Pero normalmente pasa eso, que como si uno sabe que está trabajando con la misma pintura, es la misma marca y todo, generalmente no hay problema. ¿Por qué? Porque lo que vas a poner arriba de eso es la misma formulación. ¿Está bien? Nosotros siempre recomendamos interfaces, tenemos varios productos que cumplen esa función, cuando no sabemos qué hay abajo. Está bien, cuando yo no sé y digamos, el propietario no sabe con qué se pintó y hay dudas, entonces, si no se puede sacar todo y llegar a la fibra, que es lo ideal, está bien, si no se puede poner una cuestión económica de tiempo y demás, hacemos una muestra, proponemos algún tipo de interfaz, algún fondo, alguna imprimación o lo que fuere, y sobre eso sí pintar con lo que sirve. Sobre todo cuando es antifouling. En la parte de la obra muerta no es tanto el problema, es más sencillo manejar. Está bien, pero en la parte que va a estar en inmersión, que siempre la crítica. Es siempre la crítica.
Claro.
Pero lo ideal sería ponerle algún tipo de imprimación sabiendo qué es lo que hay abajo, ¿no es cierto? O de alguna manera hermanando lo que está abajo con lo que voy a poner después.
Bueno, entonces me quedo tranquilo, voy a seguir recomendándolo como una buena solución para que duren más los fondos pintados, sí, cualquier
sí,
cosa.
Sí, sí, sí. Y hay algo, un dato más que puede llegar a ser interesante sobre lo que vos hablaste del tema de la embarcación de acero. No es lo mismo pintar sobre fibra, que no tiene ningún tipo de interacción con la pintura, que pintar sobre hierro. Créanme que el hierro tiene algunas manitos ahí que son oxidrilos, que hacen de que la pintura, sobre todo los fondos epoxis, tengan una performance, una adherencia que es increíble. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es muy afín el epoxi con el hierro. Entonces, siempre sobre hierro se recomienda un fondo epoxi, aunque sea un fondo antióxido, que sea epoxi. Y después arriba, bueno, si lo queremos terminar con sintético, con caucho clorado, con poliuretano, con lo que fuere, no habría problema. Pero sí que esté el fondo epoxi en contacto directo con el hierro. Porque son muy afines. Tienen una adherencia tremenda y, digamos, el epoxi hace un muy buen recubrimiento sobre el hierro y lo protege antioxidamente y anticorrosivamente.
Bueno, a mí esa es la experiencia que yo he tenido. El barco cada vez que salía estaba impecable. Así que bueno, si era por, no sabía que era porque había una simpatía tan profunda entre el hierro, sí, y el epoxi.
Claro, hay una cuestión química, y no quiero andar en el tema, pero hay una cuestión química que son parecidos entre la resina epoxi que tiene el anillo epoxi, que tiene un oxígeno mal, los oxidrilos que aporta la resina epoxi, la poliamida, y el hierro, de alguna manera, cuando uno lo granalla, o lo arena, o lo lija, eso, digamos, revive. ¿Por qué? Porque generalmente se le forma un óxido. Ese óxido evita la adherencia, ¿por qué? Porque no tengo esas manitos químicas que están esperando el epoxi. ¿Está bien? Perdón que sea así tan gráfico, pero
no, muy bien, claro.
Es una forma sencilla. Serían como unas conexiones que tiene para poder adherirse al epoxi. Si está el óxido o tiene alguna contaminación, le cuesta. Entonces, si nosotros arenamos, lijamos, amolamos, siempre tratándolo de esa manera, no en un fosfatizado. En un fosfatizado es otra cosa. Perdón, no sé si usted ahí apareció. En un fosfatizado es otra cosa, es una cuestión química. Pero cuando el hierro está, digamos, bien preparado, la adherencia llega a tener entre 28 y 32 kilos por pulgada cuadrada de resistencia. Eso se llama pull-off. Es muy, muy fuerte. Ajá. Es muy, muy fuerte. Es un sistema que se toma para tomar la adherencia sobre superficie arenada, granallada y demás, que se pega un tetoncito y se tira, ¿no es cierto?, con un medidor que va marcando de alguna manera los kilos de que va oponiendo, los kilos de resistencia. Y está entre 28 y 32, 35 kilogramos por pulgada cuadrada.
Epa.
Sí, no, es bueno.
¿Tenemos alguna consulta, Luisito?
¿Sabes que sí, Dani? Porque el chat en YouTube se está poniendo al rojo vivo, cosa que no siempre nos sucede, pero parece que hoy, con el tema de que venía mantenimiento, todas las manitos se pusieron prestas y empezaron a hacer preguntas, ¿sí? Voy a empezar porque ya estabas tocando la parte de metales y qué sé yo, y tenemos a Mariano que pregunta: en un casco de acero, ¿se joroban mucho en la línea de flotación?, dice él. ¿Sí? Esto lo asevera Mariano. Dice, ¿qué sería lo mejor para colocar en esa parte, digamos, justo en la línea de flotación de un casco de metal?
Está bien. Bueno, generalmente en la línea de flotación ya tenés el antifouling. Generalmente lo sobrepasa un poco. El problema es que justamente la desventaja que tiene esa zona es que bajo el agua la cantidad de oxígeno puede ser un 2, un 3, un 5%, como una barbaridad, libre en el agua, ¿está bien? Pero por encima tenemos 20, 21%, ¿bien? Una oxidación tremenda, ¿está bien? Exacto. Y además es una zona complicada en cuanto a la parte, llamémosle, eléctrica. ¿Sí?
Se moja, se seca permanentemente también.
Bueno, también eso. Generalmente eso genera ampollas, eso genera de alguna manera algún movimiento dentro de la película. Entonces lo recomendable es usar un muy buen fondo epoxi, que los hay, sin cromato, los hay del tipo autoimprimantes, cuando arranca ya la embarcación, o sea, cuando arranca el pintado. Usar un buen epoxi que tenga mucho sólido, ¿no es cierto?, para que proteja, para que aísle de alguna manera el intemperismo, que lo aleje del el hierro. El gran problema es que llegue al hierro, forme ampollas, se oxide y demás.
Muy bien. Nosotros te vamos a dar una... Perdón, Lucho.
Decime. No, porque tengo a Jean-Pierre, que si no me va a decir que no paso sus preguntas. ¿Sí?
Vamos. Jean-Pierre, mandale saludos.
Jean-Pierre Rupia, no.
No, Jean-Pierre no, sí.
Urrutia no.
Y Arrur está puesto en el.
No.
No creo que sea. A ver,
es otro Jean-Pierre.
En el caso, saltamos de casco, saltamos a un casco de madera y nos pide, digamos, que le recomiendes el tratamiento ideal para el fondo. ¿Sí? O sea, recetita de cómo, qué tendrías que hacer, y de paso decinos en productos de Yori cuáles serían más o menos, ¿no?
Normalmente los barcos, los clásicos, son generalmente un problema. Ya lo charlamos la vez pasada, que considero que la madera es como si fuera, llamémosle de alguna manera, un ser vivo, ¿sí? Es como una esponja, absorbe, emite agua. Y estando en el agua, peor todavía. Entonces tenemos un movimiento, la madera absorbe agua, emite agua, absorbe agua. Eso genera una fatiga dentro del producto. Hay que buscar productos que sean lo más flexibles posibles, ¿sí? Nosotros normalmente recomendamos del tipo sintético, fondos sintéticos, esmalte de terminación sintética, para lo que sería obra muerta, ¿sí? Son sintéticos convencionales, fondos para madera. En cambio, en la obra viva, ahí tenemos que usar, después del calafateado, ¿sí?, normalmente se usa un fondo mini o alki, un color naranja, muy muy fuerte, uh-huh, y sobre eso se trabaja con generalmente fondo cobre, que también es del tipo alki. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque necesitamos que sea flexible. Si bien la fibra se mueve, la embarcación de madera se mueve un poco más. ¿Por qué? Porque la fibra, o la embarcación de fibra, es casi monolítica, o tiene una sola forma. En cambio, la madera, con las tracas, el empabilado y todo lo demás, tiene otro movimiento, aparte del movimiento convencional en las líneas, ¿no es cierto?
Marcelo,
tiene otro movimiento interno.
Con respecto al Minio, bueno, yo soy de la época del Minio, cuando se compraba Minio, y el Minio venía directamente la pintura de vendían en la ferretería, que era del Mil, de Minio, y después tenías el Albayalde también, que era otra de las pinturas que usábamos mucho en los barcos de madera.
No lo conocí, pero me hablaron mucho del Albayalde.
Era bárbaro el Albayalde. Pero sí. Bueno, el tema del Minio es, hay Minio, ahora son Minios epoxi directamente, todos.
No, nosotros tenemos Minio sintético, justamente para los clásicos de madera, sí.
Ah, mirá vos.
Para ese lo recomendamos, Minio sintético.
Y otra cosa que...
El Minio ha renacido.
¿Por qué nosotros, lo recomienda, Marcelo?
Nosotros nunca lo dejamos de hacer. Nunca dejamos de hacer este tipo de producto. ¿Está bien? Eso siempre se lleva, se llama C2003. Es un producto que suelen llevar las náuticas seguido para los clásicos, junto con el cobre, como decíamos antes. El Minio tiene una particularidad ancestral, que creo que ya lo sabían los romanos, no me quiero meter un poco en la historia, de que era un muy buen conservante de madera. Como si, créanme que la palabra existe, corrosión de madera, ¿está bien? Porque la madera, al descomponerse, pierde sus propiedades, entonces hay una corrosión, no es una oxidación, ¿Está bien? Es una corrosión. Entonces el Miño históricamente ha protegido la madera y la sigue protegiendo y le da mucha durabilidad justamente en esta condición, ¿no es cierto?, que es bastante crítica para el uso de la madera.
Pero el Miño no solamente se da afuera, sino, Marcelo, no sé si me equivoco, pero lo que hemos tenido el barco de madera también, le hemos dado afuera y adentro. Las sentinas son todas de Miño.
Bueno,
Cali tuvo barco de acero, tuvo barco de madera, tuvo barco de plástico, y ahora va a tener uno de policarbonato.
Ah, bien.
No. Ahora voy a tener otro de plástico. Pero el de madera es un clásico, que vos levantés un piso de un barco de madera y tengas toda la sentina pintada de color chupete. Era así.
Sí, normalmente es así porque le da mucha protección a la madera. Y nada, digamos, no podemos decir que el producto este no tenga protección, como les dije antes, anticorrosiva en la madera, porque está para lugares críticos. La sentina generalmente lleva naranja y no le ponen terminación, ni siquiera le ponen sintético, nada, porque protege muy bien, es una cuestión histórica. Está bien, es algo que el Minio tiene esa particularidad. Es muy bueno en ese sentido. Sí.
Nos pregunta Pablo Rodríguez, ¿cuál es el mejor primer, el ideal para un casco de fibra? ¿Y qué pintura recomendás, si hay algún tipo de pintura que vaya sobre ese primer?
Bueno, los primers que nosotros usamos es el fondo epoxi Minio. Generalmente cuando uno termina de hacer una preparación de superficie, si llegó a la fibra, ¿sí?, si no hay problema de laminación, no hay ningún problema de ese tipo, empezamos con una o dos manos de fondo Minio. Siempre recomendamos que cuando se da el fondo Minio, ¿sí?, a la hora, dos horas, ya está seco tacto. Si hay que dar una terminación o hay que hacer un masillado leve o lo que fuera, conviene hacerlo dentro de ese momento. ¿Para qué? Para que seque todo junto. Para que se hermane y haya una relación química entre ellos. Si hay que dar terminación, bituminoso, antifouling, monocomponente o el que fuere, es lo mismo. Siempre recomiendo eso, que cuando se da la segunda mano, o si requiere una segunda mano o en la primera mano, cuando ya está seco tacto, ¿sí?, que pongámosle, pintamos a las 10 de la mañana, a las 11 y media ya está seco tacto, ya puedo por lo menos dar la primera mano del bituminoso o lo que sea de terminación. Claro. Y después la otra una vez por día. Está bien, siempre hablando de bituminoso epoxi.
Marcelo, a ver si te entendí bien. O sea, yo suponete que pula la superficie del casco.
Sí.
Encuentre, digamos, imperfecciones de la superficie. O sea, ¿le doy primero la imprimación y después masillo?
Bueno, si vos encontrás muchas imperfecciones, te conviene.
Primero masillo.
Claro, no. O si no, le das la imprimación en ese lugar, masillás, lijas. Sí. Y después le das imprimación a todo.
Ahí está. ¿Bien?
Lo podés hacer sectorizado. Por eso, yo cuando me refería a que se le puede dar a todo el casco, después, bueno, les comenté que si había que hacer alguna corrección, se podía hacer. Pero bueno, conviene que si está al revés, si tiene algún choque, algún golpe, o alguna delaminación, lo que fuera, hacer el tratamiento de esa parte de la superficie, ponerle la imprimación, masillar, hacer lo que haya que hacer, se lija, y una vez que está lijado, después se le da imprimación a todo, y se pinta. Está bien, estas condiciones. Dejar secar, una vez que está al tacto, se puede dar la primera mano. Y después una mano por día.
Sabemos, Cerruti, después te vamos a preguntar, porque Cerruti tuvo un casco también de cemento, como él es arquitecto, pero no sé si vamos a hablar mucho del cemento hoy.
Bueno, ese es más fácil.
Ese es más fácil, ¿no?
Claro, porque de todo lo que hablamos es el que más absorción tiene, así que no hay tanto problema en cuanto al tema de la herencia.
Por ahí no he transitado. Ese todavía no he transitado.
Te falta ese. Bueno, para dejarlo tranquilo también a todos los oyentes que están consultando, les recordamos que en Náutica Escalada todas estas respuestas también las van a tener.
Por supuesto.
Estar con Daniel Zimmerman en Escalada y 9 de julio, ahí donde todos vamos a encontrar a nuestros amigos comprando cosas para nuestros barcos. Así que ya saben, Náutica Escalada. Y todo resuelto. Marcelo, en un ratito vamos a volver con vos, ahora vamos a irnos un poquito por los mares del norte, pero Luego te voy a dar un dato que a lo mejor no lo tenés y que le puede servir a este oyente que preguntaba sobre la línea de flotación con los problemas que él mencionaba, ¿no? De oxidación y todo eso. Creo que descubrimos una buena solución, después te la voy a dar. Luisito, contanos qué tuvimos la semana pasada y después vamos un poco a grumete acá, que un flor de campeonato con algunas connotaciones muy interesantes que Cali ya les va a comentar, y también con la regata de las 100 millas, Cerruti, que tiene toda la información, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Muy bien, muy bien. Adelante.
Claro que sí. La semana pasada nos concentramos en el Giro de Italia y, bueno, comentamos todos los temas, los idas y vueltas y qué sé yo, eso más o menos lo habíamos pasado a la clasificación. Lo que no habíamos comentado demasiado, esperándolo a que apareciera un poco Fabián para que nos diera una cosita así como un poco más de sustancia, más que nada en el tema de los barcos y cómo habían funcionado, lo vamos a tener que dejar para el viernes que viene esa. Pero lo que sí les voy a comentar es que casi, porque no han llegado todos, pero casi, todos los IMOCA han llegado. La semana que viene también le vamos a dar cómo quedamos con las apuestas de Radionautas. Ah, sí. ¿Sí? Para los IMOCA que han llegado. Pero más o menos para que vayan pintando, al primero no le pegamos nada. Lo metimos dentro de los cinco, pero no le pegamos a cuál iba a ser el primero. Todos nos jugamos al 100%. Por el Apivia, ¿sí? Que llegó en segundo lugar. El Linked Out lo pasó ahí a poquitos días de llegar a Saimalo, perdón, a Saimalo no, a Guadalupe. Así que nada, nos quedamos con las ganas. Todos veníamos diciendo, esta es número puesto, pero no fue así. Así que bueno, Linked Out primero. Para que tengan una idea de referencia, más o menos, fueron 11 días 17 horas para el primero, 11 días 19 horas para la Pibia, ¿sí? Así que se venían pisando los talones después de haber recorrido unas cuantas millas. Sí. El tercero, que tampoco, o sea, estaba dentro de los favoritos, pero no para el primer puesto, pero que llegó tercero, fue Charal de Jeremy Bellou, que recordemos que es el Charal nuevo, ¿sí? No es el Charal anterior. Es este Charal que por ahí les habíamos comentado que qué raro estos timones, estas palas puestas así en ese ángulo. Exacto. Tan extraño, y que Fabián decía, no sabemos cómo va a rendir eso, y que bueno, rindió bastante bien
para ser
tercero, porque tercero y pisándole más o menos los talones al resto. Después el nuevo PRB, ¿sí? Kevin Escoffier, un cuarto puesto, la verdad que es como que se sacó las ganas después de haberse partido en la Vendée. Pero bueno, el nuevo PRB parece que funciona bastante, bastante bien.
Perdón, Lucho, para los oyentes que no están bien al tanto,
sí.
Nuestro amigo Escoffier verdaderamente se le rompió el barco, se le partió en dos en el medio del Atlántico, pasando al Índico.
Sí, sí, sí. O sea,
por los 40 bramadores más o menos.
Andaba fuerte el muchacho y parece ser, según lo que cuenta, le pegó una ola de frente y lo sintió crujir, y a la próxima lo sintió irse al fondo.
Y fue rescatado por un individuo por Jean Lecam. Que había sido rescatado en el sur nuestro también, ¿no es cierto?
Claro, sí, antes de llegar al Cabo de Hornos,
los muchachos,
lo habían rescatado.
Y son temerarios.
Sí, sí. Bueno, pero a ver, también digamos que es ese momento tan dramático que vivimos nosotros que estábamos siguiendo la Vendée, después tuvo su condimento al final de la regata, cosa que pensábamos que no iba a tener ninguna significancia, y tuvo un montón de peso, y gracias a eso, digamos, cambiaron todos los puestos en la llegada, ¿no? Pero bueno, el héroe nacional francés, Jean Lecam, rescató a Kevin Escoffier, así que, bueno, los dos agradecidos, ¿no? Tanto de Dan Lecam, que lo habían rescatado antes, y en otra Vendée, y en esta, en la última.
Y la Náutica Schiller, también.
Que, nada, si quieren, escúchense el programa ese, que está muy bueno, donde comentamos cómo lo rescatan al bueno de Kevin. Pero bueno, sigamos con la ruta del ron, porque si no se nos hace muy largo. Perdón, PRB dije, pero es Holcim PRB, ¿sí? No nos olvidemos del patrocinador nuevo, que si no nos van a tirar de las orejas. El que se coló ahí entre medio de los punteros, no era que se coló, digamos, no, lo teníamos en cuenta, ¿sí? Pero veníamos con algunas dudas, es el B&B de nuestro queridísimo Maxime Sorel, que anduvo muy bien en la Vendée, hizo barco nuevo, ¿sí? Lo botaron no hace mucho tiempo, o sea, no tuvo tanto tiempo para probarlo por ahí como la Pibia, que estaba bastante, bastante tuneado, y anduvo fantástico, ¿sí? Quinto puesto, vino remontando desde atrás, pasó a tanto a Justine Metro, que es nuestra chica favorita, que quedó en séptimo puesto, y al Bioterm, ¿sí? De alguien que por ahí para nosotros no estuvo en la última Vendée, entonces no lo tenemos mucho, que es Paul Melihat, ¿sí? Que tiene sus cucardas también el muchacho, y terminó en sexto puesto con el Bioterm. No sé si lo había dicho, pero bueno, ahí, que también barco
Luis, nuevo, ¿no? Mientras vos nombrás a los barcos estos, los estamos nombrando por sus sponsors, me parece que no hay ninguno de pintura. Tendríamos que tener el barco Vendée Globe, el Shorty. ¿Te imaginas?
Sí,
¿Qué pintura
cómo,
que tendría?
Pero
¿qué
cómo
pintura que tendría?
Continuamos. El problema, viste, es que estos muchachos le ponen bastante poquita pintura, ¿no? Porque no quieren,
sí,
que pese.
Es mucho peso.
Claro, así que le ponen, bueno, como que poquito.
Hay pinturas y masillas especiales para eso.
Pero bueno. Ah, mirá, pequeño detalle, porque mirá, justo en estos días estaba viendo un video de un minista, de uno de estos que corren en Mini 650, y tuvo la grandeza de tomar una parte de la filmación desde adentro, ¿sí? Con el casco mirando hacia el sol, ¿no? La parte del casco que miraba al sol. Y la verdad que se veía, era un papel que traslucía las olas, no se veían a los pescaditos de casualidad, y uno agarra, y la verdad que cuando uno navega, la verdad que prefiere que esté bastante espeso eso, ¿no? Que sea anchito, y estos muchachos lo llevan finito, finito el casco, mamá. Pero bueno, señores, los últimos, habíamos comentado alguna cosa, sí quiero sobresaltar otra vez, nuevamente, a nuestra amiga Pip Hart, que sí, rompió velas, la verdad que reventó la mayor, rajó, rifó alguna otra, y qué sé yo.
Vos cambiás igual, mucho de amigas preferidas, ¿eh?
No, pará.
Sí, yo que cambia.
Tengo mis preferidas en cada una de las categorías, ¿sí? Pero Pip Hart a mí me conmueve absolutamente. Una tipa que en medio del Pacífico salta para cambiar una pala de timón, ¿sí? En solitario, en medio de la Vendée, y después llega en buena posición, tiene toda mi admiración, desde acá hasta que fallezca. Olvídate.
Sí, así, pero aparte,
la voy a seguir, aunque se dedica a la bicicleta, la voy a seguir. Así que nada.
Decía el tamaño de la pala, porque uno dice una pala del timón y se imagina que es una pala de 30 pies. La pala del timón de un Imoca 60 mide por lo menos 1 metro por 4 de largo.
Sí, y no estaba colgada en la popa. Había que meterse abajo y bajar, digamos, destrabarla de arriba sin perderla, ¿sí? Sacarla porque, digamos, era pasante el eje, ¿sí? Entonces había que sacarla por abajo y mandarla para arriba y reemplazarla por otra. O sea, muchachos, eso, solita, en el medio del Pacífico, donde las olas, no es que se puso un espejo, no, pero Lucho, la chica no apretó un botón y se le puso data, todo quieto para poder calmarlo. ¿Eh?
Lucho, tranquilo, le estaban pasando data también desde la base, ojo.
No, a ver, convengamos que Pip Hart lo había practicado, ¿sí? Entre todas las cosas que había practicado la inglesa esta, lo había practicado en puerto. Pero no es lo mismo, en la marra, viste, cambiarlo, y con la gente que te alcanza las herramientas, qué sé yo, es un tema. Y otras en el Pacífico, no, ni comparación. Bueno, pero retomemos. Como saben, como ustedes ya saben, y el que comenta sobre la ruta del ROM soy yo, voy a agarrar y voy a saltearme a un par de mujeres, por ejemplo Isabel Josque, que llegó novena, me la salteo y llego a la 12, que fue Pip Hart, que, nada, como dije antes, rifó la mayor, rifó otra vela, pero esa la pudo reemplazar, la mayor no, igual llegó 12. Señores, me vuelvo a sacar el sombrero por esta mujer.
Seguramente le compraste una rifa.
Bueno, no, porque excelente. Los sponsors de esta chica son un poco no llego, ni para la rifa de la kermés de nada. Bueno, seguramente les interesa saber que 28 Samantha Davis, porque todos siguen a Nicheline Kourou, porque ay, qué lindo que es toda la movida que hace. Y estamos por arribando al puesto 30, que es Manuel Cousin, ¿sí? El de Group Setín, que más o menos también.
¿Cuántos barcos terminaron? Todavía no terminaron todos los
barcos. Todavía no terminaron, por eso dije están casi todos, pero no todos. ¿Sí?
¿Abandonos?
Y abandonos tenemos, sí, como siempre. Por ejemplo, para nosotros el más renombrado es el japonés Kojiro Shiraishi, ¿sí? Que es el del Global One, el DMG Mori, que seguramente todos lo recuerdan de la Vendée, que estuvo con los problemas en la mayor y tuvo varios inconvenientes con la Jarcia. Bueno, tuvo que retirarse.
Luis Lucho, ¿y el que le pegó al carguero?
Claro, bueno, ese Damián Seguín, ¿sí? Del grupo Apicil, que también se retiró. Por inconvenientes,
porque chocó.
Tuvo que volver con aparejo de fortuna. Creo que el que decís vos fue Fabrizio Amedeo, ¿sí? Que le pegó a un carguero y rompió el barco jodido cuando estaba volviendo hacia Portugal. Se le fue para abajo y lo dejó ahí, ¿no? No trató de recuperarlo de ninguna manera. Por suerte, un carguero se lo llevó y lo dejó en puerto. Creo que en una de sus declaraciones dijo que, bueno, que va a festejar otro cumpleaños ahora, o sea, va a festejar dos por año, no solo ese, no el de su nacimiento. Así que bueno.
Los muchachos del fútbol se dan 17 vueltas cuando le tocan un poquito la pierna, ¿viste? Pues yo los mandaría a todos a boxear, por lo menos, no a un barco.
No, pero, a ver, yo creo que no quiero generalizar, pero con tripulación completa en un IMOCA, yo creo que, no sé, pero John, se me cierran todo, o sea, no, ni respiro, creo, debe ser una sensación, anda bueno, muy hecho, fuerte, hecho, hace mucho ruido.
Terminamos con esto, Lucho, terminamos Dime. Con esto. Esto que vos estás diciendo es lo que le pasó al tripulante de nuestro amigo Sebastián, ¿cierto?
Sí, no. Vos decís de Federico, que hablábamos el
Federico Weidmann.
De Federico Weidmann, que hablábamos el viernes pasado.
El pibe ese a metros, digamos.
Sí, 12 horas de llegar a
Génova. De terminar la regata, el tipo ataque de pánico y hubo que abandonar porque
ir a puerto.
¿Cómo aguantar y cómo tratar a una persona con ataque de pánico? Así que fíjate vos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y estamos hablando que ahí van en dobles, ¿no?
Dobles, exactamente.
Los cachitos de la ruta del ROM van todos en solitario. Y estamos hablando, o sea, nos sorprende, ¿sí? Los 60 pies, pero también los tenemos a los muchachos de los Ultim que van en esos trimaranes que, claro, no sé, son un tren de alta velocidad y también van solos. O sea, si en un IMOCA duermen 20 minutos y se despiertan, en un trimarán yo creo que no duermen, derecho viejo, por la velocidad que lleva, me parece que ni duermen.
Es de loco.
Pero bueno, ahí vamos.
Bueno, Marcelo, este es el ambiente nuestro, ¿viste? Evidentemente hay cosas que uno prende la tele hoy y lo único que ve, aunque no sean programas deportivos, fútbol, bueno, qué interesante sería alguna de las filmaciones que tienen esos muchachos, poder pasarla y ver lo que es el espíritu del ser humano cuando se lleva tan arriba, ¿no? Bueno, reflexiones que uno hace en estas épocas. Pero Marcelo, te quería hacer un comentario. Hemos descubierto alguna cuestión que a lo mejor, como decíamos antes, le podemos responder a este muchacho que tenía las dudas sobre el barco de de acero, ¿no? Nosotros, la franja de la línea de flotación la hemos puesto hace 4 años con vinilo sobre la pintura de las bandas y sobre el bituminoso. Este año, cuando sacamos el barco a pintar, sacamos las franjas de vinilo, ¿no? Y vimos que tanto el bituminoso como la pintura estaban en perfecto estado, principalmente el bituminoso. Era una cosa, una protección tan importante que te vamos a contar un poco lo que hemos hecho sobre tu pintura. Sobre la línea de flotación, los 10 centímetros, le pusimos una franja de vinilo negro que ni se nota. De hecho, Lucho, lo más importante de todo es que no se nota. Vos mirás a un metro de distancia y no te das cuenta de que hay una franja de vinilo, de plástico, sobre el bituminoso. Eso nos va a permitir que toda la parte donde más está en contacto con el aire, agua, y se forman esas algas y todo eso, no afecten ni a la pintura ni vayan más allá. Pero tenemos, ahora lo vamos a volver a comprobar. En el timón habíamos puesto un par de círculos de vinilo, simplemente para ver qué pasa, sobre el bituminoso. Lo tuvimos que sacar con la lijadora y estaba intacto cuando lo limpiamos. Es decir, para esos lugares tan críticos, a lo mejor un vinilo sobre eso nos asegura que cuando sacamos el barco nuevamente para hacer el fondo, esa parte está intacta. En algún momento te lo vamos a mostrar para que lo veas, y es una experiencia que me parece que puede andar muy bien para algunos barcos, principalmente la línea de flotación. No sé qué opinarás.
No. La cosa si me permitís, digamos, eso es ideal, obviamente, porque es la parte más crítica. Claro. Me lo llevo a un ejemplo que se hace en las piletas de natación. Generalmente, en la zona del nivel entre el agua y el aire, se suele poner venecita o se suele poner algún tipo de adorno, que son azulejos o lo que fuere. Cumple exactamente la misma función. Esa función que vos estás explicando en este lugar que es tan crítico, agua-aire, aire-agua, ¿sí?, que es el lugar más crítico, justamente en las piletas es el mismo problema, se empieza a colorear la pintura, se llena de sarro, se ampolla, se tiza y demás. Entonces, en la línea de flotación, generalmente, parafraseando de alguna manera esa experiencia que ustedes hicieron, se pone directamente o venecita o azulejo o un vivo, ¿no es cierto?, para poder conservar, digamos, la pintura y la parte, digamos, estética, ¿no? Eso después con un trapito con ácido, le sacamos el sarro y listo.
Claro. Vos sabés que hay barcos que han nacido mal o han sido, digamos, maltratados desde nuevos. Tenemos algún ejemplo en el club. Barcos que, lo han tirado al agua con una pincelada muy pequeña de bituminoso, porque lo entregaron así. Pasó el tiempo y esos barcos después salieron con un montón de ampollas y tuvieron una humedad interior que nunca le pudieron sacar. Y cada vez que le hacen el fondo a esos barcos, aparecen nuevas ampollas. Para el tratamiento de ese fondo, que sabemos que sigue produciendo ese tipo de problemas, ¿es más recomendable una pintura, entre comillas, como la Hempel, durísima? A mí me parece que no. O un bituminoso normal que pueda mostrar lo que está pasando y no que lo apriete algo que sea tan duro. ¿Me explico?
Sí, sí. Sí, la realidad es que el problema habría que tratarlo del inicio, ¿no es cierto? Es como querer de alguna manera evitar la humedad de una pared cuando tengo problemas de cimiento. Por más de que pinte con epoxi o con lo que sea, el agua le pongo azulejo y se va a ir hasta arriba, capilaridad. Esto es lo mismo. O sea, el problema de fondo es que la embarcación está mojada, está húmeda o lo que le haya pasado. Lo ideal sería, bueno, sacar la pintura, sacar todo, dejar el tiempo necesario para que seque, hacer una medición. Hay aparatos que miden
Exacto.
humedad, ¿no es cierto?
¿Sí?
Que normalmente se pinta por encima, por debajo de 3, 3,5%, que es lo que da el aparatito, ¿no es cierto? Para poder saber cuándo uno puede pintar con cualquier pintura, porque donde hay presencia de agua es un problema de adherencia, de ampolla o de lo que vos me estás diciendo también.
Exacto,
Entonces, lo
exacto.
ideal sería sacar el revestimiento, ¿no es cierto? Y dejarlo secar. No se puede. ¿Está bien? No se puede. Entonces, voy por la parte de usar un producto un poco más blando, porque al fin y al cabo, si es duro o blando, este problema va a suceder. ¿Por qué? Porque el agua por algún lado se va a querer ir, como hablábamos antes. O te forma una ampolla, o se descascara, o se delamina.
Claro.
Algo pasa, se separa de la superficie. No tiene adherencia con el sustrato. ¿Por qué? Porque este agua, esta humedad, cuando le da el sol, cuando hay cambios de temperatura y demás, se vaporiza. Y al hacerse vapor, genera esa presión que hace la ampolla. Entonces el barco va a estar ampollado nuevamente. Lo va a hacer con
Claro.
cualquier pintura.
Sí,
Esa es
sí,
la
sí.
realidad. Lo va a hacer con cualquier pintura.
Bueno.
Hay unos ciertos fundamentalistas, te digo porque los que pertenecimos a la clase grumete y en algún momento teníamos los grumetes, teníamos la obligatoriedad por reglamento de terminar los cascos, los fondos con pintura de cobre. Y aparecieron, digamos, ciertos requisitos de que había que evitar el cobre por su toxicidad. Entonces, ahora la mayoría de la clase, estoy hablando de casi 95%, todos tenemos antifouling. ¿Se ha tratado ese tipo el tema ese de evitar esa toxicidad? ¿O todos los antifouling son en cierta medida tóxicos porque en definitiva protegen de la vida marítima o fluvial, ¿no?
Correcto. Bueno, en cuanto al tema de la toxicidad, hablamos la otra vez también, es imposible hacer un antifouling que no sea de alguna manera tóxico para lo que fuere, ¿está bien? Lo que básicamente se centra en el antifouling es en que no se genere el biofilm. Hablamos el otro día que el biofilm es el famoso verdín, ¿sí? Cuando se forma el verdín, todo lo que viene después se hace una fiesta. Las algas, el barnacle, el caracolillo, ¿por qué? Porque tiene que comer. Entonces, lo que hacen las pinturas es evitar eso. Tiene que tener un poco de principio activo, ¿no es cierto? Que puede ser el cobre, que puede ser el bituminoso, que puede ser por la lixiviación. Lo que pasa que también es una cuestión económica. Hay productos no buenos, sino buenísimos, ¿sí? En el mercado, de los cuales tienen terminaciones teflonadas, terminaciones que son muy buenas y de muy buena tecnología, pero el tema del precio se pone complicado. ¿Está bien? Se pone complicado. Y acá siempre hay que hacer un equilibrio. Te puedo asegurar que contamina mucho más un afluente cloacal, ¿sí?
Sí.
Que lo que puede haber de superficie de embarcaciones en el río Luján con cobre o con lo que fuere. Está bien, esa cantidad de superficies de las embarcaciones andando todas al mismo tiempo, no creo que contaminen lo que contamina una,
No
digamos,
queda a
de
mí.
esta, ¿no es cierto?
Yo
El tema
sufrí.
está, otro tema también que les quería comentar, que también lo hablamos el otro día, nosotros
Sí.
somos una tabla periódica, ¿está bien? Tenemos cobre, tenemos un montón de cosas. Hay productos que fueron en su momento segregados porque sí eran muy contaminantes. Les hablo del mercurio.
Claro,
¿Sí?
claro.
Antes se usaba mercurio. Hoy el minio es un óxido de plomo. ¿Está bien? No es tan problemático como el plomo. ¿Sí? Se llegó a usar en embarcaciones como submarinos directamente mercurio para que no genere antifouling, para que no genere de alguna manera incrustaciones. Hoy
Claro.
por hoy los productos son mucho más amigables. El cobre, si bien es tóxico, ¿sí? Tiene un tiempo de vida útil importante en el agua, pero de alguna manera no podemos evitar el uso. Si bien hay mucho menos, se usa mucho más bituminoso, algunos antifouling monocomponente, otros por lixiviación. Al final, bueno, no terminamos de hablar de todos los antifouling, pero hay algunos que tienen un sistema que donde se forma el verdín tiene un poco de veneno o un poco de, llamémosle, antifouling, y además se va gastando, ¿no es cierto? Claro. Tiene como, con el movimiento, con el tiempo, se va lixiviando y no permite que el biofilm se adhiera. Es la propiedad. O los que son teflonados. Está en estudio de hace muchos años terminaciones de pintura con sistemas nanométricos, con pigmentos nanométricos, que tienen como si fuera la terminación de los delfines, como si fuera de alguna manera esa textura. Vos fijate que hay, como las ballenas al fin y al cabo se terminan teniendo antifouling, terminan teniendo fouling en su cuerpo. ¿Por qué? Porque van a baja velocidad. En cambio, los delfines, los tiburones, esos no tienen tanto problema. Pero lo que navega despacito genera ese tipo de problema. Y justamente los antifouling que nosotros hacemos son para bajas velocidades. En una lancha no necesitas antifouling.
No.
Un crucero de alta velocidad no necesitas antifouling. Okay.
Marcelo, se nos ha consumido el tiempo como siempre que estamos con vos. Gracias a Dios, por suerte. Nos quedó cubierta. El mes próximo vamos a hacerlo.
Bárbaro.
Pinturas para cubierta. Vamos a hablar de los otros antifouling también. Y bueno, hay muchas cosas que se van presentando. Así que
de masillas, y de masillas.
Masillas, claro. A todos los amigos les vamos a comentar en este momento que tengan en cuenta que todos los meses vamos a hacer una charla técnica de este tipo con Marcelo y vamos a tratar de dilucidar todas las dudas que tengan. Nos quedaron cosas en el tintero, son las 7:15. Dos palabras, Cali, con grumete para el fin de semana. Yo sé que
bueno, mañana se larga el campeonato argentino con 12 competidores. Los barcos son los más conocidos, el Nadir, el Bahía, el Ajax, donde corre Carly Maffei con los dos hermanos Longarella. Hablo de las tripulaciones un poquito más conocidas, el Bruma, el Caribú, el Colla, que corre Julio Lavandeira, el Camuatí, el Bundai, el Banana, ex barco de Friends.
¿Por qué hay pocos barcos? ¿Por qué hay pocos barcos?
No son tan pocos barcos, son 12 barcos.
Pero,
o sea, en realidad, en épocas digamos más florecientes, podías tener la pista. No te olvides que los agarran un cambio de vida, la prueba que ha dejado afuera por lo menos 5 o 6 barcos más.
Exactamente.
Que sería el número ideal de un campeonato argentino de grumete. Vos sumás a estos 5 más, son 17, 18 barcos, que es más o menos lo que corre habitualmente, pues históricamente, un campeonato argentino.
Eso es lo que hablamos la semana pasada. Justamente el problemita que ya no hay más prórroga para las velas nuevas, para los campeonatos.
No, ahora cambió todo. Y una cosa que me gustaría, que después la vamos a hablar cuando tengamos una tribuna más regatera, era que las 100 millas, hay algo muy gracioso o bastante significativo, que los tiempos de la categoría en dobles, de los barcos que corrieron en dobles, son menores que los tiempos que corrieron con tripulación completa.
Mira vos. Bueno,
y bueno, qué sé yo, por ejemplo, la diligencia, por ejemplo, del Fion Quinto, que es un barco que tiene encima 60 años arriba, y ganó. Está bien, ganó por corregido, pero ganó, estuvo ahí nomás. O sea, por lo tanto, a mí me parece que hay muchos temas para hablar, muchas cosas para sacar de punta, y bueno, como siempre.
La semana que viene vamos a estar con la vuelta de la regata Buquebus, vamos a dar los resultados de la ida. Y bueno, Marcelo, te agradecemos mucho la presencia, la horita que nos dispensaste. Y bueno, hasta muy pronto.
Bárbaro, muchas gracias por la invitación y bueno, a sus órdenes como siempre.
Muchas gracias,
Marcelo. No te vayas, que nosotros sí nos vamos para la audiencia. Como siempre, nos vemos en el agua. Muy buen fin de semana. Hasta el próximo.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. la empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto.
Por mail a loboyanelli@chartersnauticos.com.